Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a un nuevo programa de Fórmula Gol, aquí un día más para contar las noticias del fútbol onubense. En cuanto a las noticias que nos espera esta la jornada de hoy, bueno, pues el Recreativo de Huelva, enésima decepción, ¿no? Un empate, triste empate en casa ante el Villarrobledo, ante un equipo que era el peor equipo visitante de la categoría, solo había sumado un punto hasta ayer, que ya sumó dos, y el Recre no fue incapaz de ganarle. Hace un empate que lo deja en mitad de la tabla, 8 puntos por encima del descenso y 7 por encima de la promoción, pero la verdad es que la imagen del equipo de Alberto Monteagudo cada vez va a peor. En tercera división, pues el San Roque de Lepe, todo lo contrario, cuarta victoria consecutiva, de los 6 últimos partidos ha ganado 5. El equipo de Antonio Fernández, que ya va, mira, ya muy lejos el descenso, 8 puntos le saca el equipo lepero, y ya hay que sueña allí en Lepe con poder engancharse arriba, pero la verdad es que si sigue con esta dinámica, pues no hay que descartarlo para nada al equipo lepero. En división de honor, bueno, pues el filial del Rec, que se impuso al filial del San Roque de Cádiz, que ya lo deja cuarto, muy cerquita de la tercera plaza, 1 punto, al igual que La Palma, que se impuso en el derbi ante el Cartaya, y que está ahí los dos a 30 puntos, muy cerquita de la zona de ascenso. El Cartaya perdió el derbi, lo deja en la zona media. El Isla Cristina también perdió en casa ante el Cabecense, y el Aroche ganó un partido importante ante el Alcalá en su lucha por la permanencia, que lo aleja de la zona de peligro. En primera y en segunda andaluza, pues en primera andaluza los dos colosos, Boyullo y Ayamonte, lo ganan todo, no hay quien lo pare. Boyullo ganó con dificultades con Calañas 1-2, y el Ayamonte ganó el duelo gallito en el Campi La Bota. En el Campi La Bota no había perdido hasta ayer, y bueno, pues el Ayamonte fue capaz de ganarle 0-2, y ambos lo dejan en la zona más alto de la tabla. El Campi se queda tercero, tiene una buena ventaja todavía sobre sus perseguidores, y cuarto se ha metido el Cerreño, que ganó en Río Tinto aprovechando la derrota del Punta Umbría. En segunda andaluza, pues en el grupo primero sigue el Repilado en lo más alto de la tabla, ganó después de ir perdiendo, iba perdiendo 0-2 y acabó remontando y se mantiene lo más alto. Y en el grupo 2, el Moguer se impuso al San Juan 1-3, pero el San Juan sigue líder, pero ya el Moguer se pone a 2 puntitos entre los dos duelo de vecinos. En cuanto a las entrevistas, bueno, pues entrevistaremos a Francia Costa, entrenador del Isla Cristina, y a Manuel Juan Limón, entrenador del Club Deportivo Cerreño. Y vamos a presentar ya a nuestros invitados que nos están con nosotros hoy. Vamos a empezar a presentar a Jandro Infante. Jandro, muy buenas.
Muy buenas tardes, David, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, vamos tirando.
Echando de menos el fútbol, ¿no?
Bueno, al final no paro, ¿eh? No paro de ver fútbol, no tengo ese gusanillo del día a día, pero tengo mis quehaceres, veo mucho fútbol, disfruto, y como ya sabes, pues voy a gozar este año otra vez más de la oportunidad de representar a la selección onubense de la Universidad de Huelva, ¿no?
Está claro, de eso hablaremos, Ando, y de todo lo que no es de fútbol provincial, que seguro que conoce ya bastante, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Y también vamos a presentar a un símbolo de aquí del fútbol provincial, como es Manu Torres. Manu, muy buenas.
Buenas tardes, David.
Es jugador del San Roque de Lepe y ahora jugador del Boyullo. ¿Quién me lo va a decir? Fíjate tú, que el primer programa estuviste aquí con nosotros, eras jugador del San Roque, y fíjate tú cómo son las cosas, ahora eres jugador del Boyullo.
La vuelta que da la vida, ¿no? Antes, cuando hemos hablado a micrófono cerrado, bueno, ahora estoy jugando el Bullo y la verdad que muy contento.
Eso es lo importante, que lo importante es que estás feliz, ¿no? Allí.
Sí, no, la verdad que muy feliz, que desde que he llegado me han tratado, la verdad que muy bien, me han acogido muy bien, y entre el equipo y la afición no puedo tener quejas.
Pues hablaremos, Manu, de eso y de todo lo que ha pasado desde el San Roque hasta el día de llegar al Bullo. Y bueno, aquí la presentación, y vámonos ahora con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano, como lo he dicho anteriormente, triste empate en casa ante el Villarrobledo. Pobre imagen del equipo de Alberto Monteagudo, sobre todo la primera parte, donde el Villarrobledo se hizo con el control absoluto de la posesión de la pelota, incluso estaba más cerca del 0-1 que el 1-0. De hecho, Agua Alonso estuvo a punto de hacer el 0-1, lo que pasa es que no llegó por centímetro a empujar una pelota en la primera parte. Luego ya la segunda, sí que verá que el Recre mejoró con los cambios, sobre todo con la entrada de Geray y de Irizo, le dio un poquito más al trato de balón el equipo de Monteagudo, se puso por delante a balón parado. Y luego lo que es las cosas del fútbol, tienes el 2-0, parecía cantado, pero lo que falló Chuli, nadie se lo explica todavía cómo se pudo fallar eso. Luego encima te quedas con 10, porque ya el equipo hizo los 3 cambios, y al final, pues claro, a perro flaco todos son pulgas. Te llega el empate del Villarrobledo, y al final incluso el Villarrobledo tiene una más y casi gana el partido. Jandro, allí estuvimos, nada más nos encontramos precisamente en el descanso, vimos el partido, ¿qué te pareció el Recalle?
Llevamos 2 descansos encontrándonos, David, y la verdad que las sensaciones, bueno, pues ya no nosotros mirándonos pues sabemos lo que nos estamos encontrando, ¿no? Yo creo que el partido de ayer refleja bastante la temporada, ¿no? Una pretemporada que la primera parte fue caótica, como la temporada. Al final, con el partido tan complicado, supimos adelantarnos. Parece que eso nos da un poquito de vida, y cuando nos vemos otra vez con un poquito de vida, volvemos a la realidad, ¿no? De que este equipo no está preparado para lo que se ha formado, ¿no? Entonces, bueno, cualquier equipo que venga al Colombino viene marcado y sabe que es un partido donde pueden recuperar sensaciones, saben que el Colombino es un campo asequible, y cuando un campo como el Nuevo Colombino, con 11.000 socios que tiene, van 5.000 y se sabe que es un campo asequible, pues ya dista mucho del equipo, ¿no? Lástima que no se han puesto soluciones, no sé si porque no se puede o porque no interesa. Yo creo que es porque no se puede, porque es que no se entendería ese cambio de rumbo, porque yo, si vemos y analizamos el otro campeonato, que es la Copa del Rey, vemos que estos jugadores son capaces de mucho, ¿no? Que no entiendo cómo estos jugadores pueden dar una versión tan distinta de un partido a otro, ¿no?
Eso quizá habla muy mal de los futbolistas, ¿no? O sea, te motivas con un Osasuna y un Fuenlabrada y no eres capaz de motivarte con el Villarrobledo, ¿no?
También es, no, en esto no libro al entrenador, ¿no? Porque yo creo que el entrenador los entrenadores somos también los que tenemos que encargarnos también de motivar igual ante el Villarrobledo que ante un Osasuna, que ante un Osasuna de Copa del Rey con foquitos puestos es muy fácil motivar, ¿no? Yo creo que los partidos que hay que motivar es partidos como el de ayer, ¿no? Donde tú vienes de haber dado una muy buena imagen. Pero la realidad es esta, el partido contra Villarrobledo, sabes que tiene que salir a morder, y el Recreo, pues otra vez un equipo muy desdibujado, muy mal estructurado, líneas muy separadas, en fin, demasiadas carencias tácticas y no individuales, porque yo sí pienso que este equipo tiene bastante talento individual, pero que no le están saliendo las cosas, ¿no? Necesita un reseteo en todo, porque creo que hay mucho aspecto mental en este equipo, pero es que ya hay una cosa que es incurable, ¿no? Que un equipo que está preparado para subir, ver que ya no vas a llegar, va a ser lo que queda temporada muy difícil de motivar, ¿no?
Temporada larga, ¿no? Que nos espera de aquí a fin de temporada, ¿no?
Muy larga para los aficionados, muy larga para la directiva y muy larga para el entrenador si se queda.
Hombre, él siempre está diciendo todo el día que tiene un año más de contrato.
Es que como sigue Montaigu el año que viene, en vez de 11.000 socios va a haber 4.000. Entonces, y ya no solo eso, sino que lo que queda de temporada, si tú no le das al público algo, es que vamos a vaciar el Colombino. Y todo lo que conseguimos el año pasado nos lo vamos a cargar en un año.
Lo que está claro, que claro, ya una vez que acabe la temporada hay que tomar decisiones, ¿no? Porque claro, la temporada pasada, también es verdad que la temporada pasada hizo mucho daño. O sea, la temporada pasada, el año pasado, se estuvo a punto de ascender y claro, eso ya tenía una presión extra al inicio de esta temporada, pero claro, se optó por, vamos a decirlo claro, se optó por intereses personales en vez de los intereses del club, se decidió no contar con el director deportivo del año pasado ni tampoco con el entrenador, y al final, pues claro, al final están los resultados.
La verdad que todas las decisiones que se han tomado este año, está claro que la vista está que todo mal. Mal en elegir el entrenador, mal en elegir el director deportivo, mal en no echar al entrenador en el momento adecuado. Y no porque el entrenador sea malo,
para nada.
Yo creo que el entrenador, de hecho Lopetegui para mí es de los mejores entrenadores españoles y no ha cuajado, y hay sitios donde no puedes cuajar. Creo que entrenar al Recreativo no es nada fácil, pero que esto necesitaba un cambio de rumbo y no se ha tomado ese cambio de rumbo. Y es que yo no entiendo ahora que se hagan fichajes, porque para mantener la categoría hay que tener los pies en el suelo. ¿Y hacer fichajes ahora para qué? Si es que con lo que tiene te da para salvar la categoría. Y es que no es que estemos sobrados dinero. O sea, no tenemos dinero para hacer un cambio de entrenador porque se le ha firmado 2 años y ahora vamos a traer jugadores para intentar qué. Pues yo creo que con lo que hay, si no te salvas, entonces ya es cuando algunos se tienen que ir hasta de Huelva.
No, está claro. No, la categoría es mala, ¿eh? Es mala bastante. Si vemos la puntuación de la zona media abajo, es malísima la categoría, ¿eh? Pues yo creo que con 45 puntos te salvas de sobra, Manu. ¿Cómo está viendo el Recre?
Bueno, este año tampoco los que lo esté siguiendo mucho.
Tampoco te pierdes mucho en cuanto a juegos.
Bueno, lo he visto algún partido, pero poco, no como el año pasado, que sí lo estaba saliendo bien, pero más o menos estoy de acuerdo con lo que dice Andro, que no hace falta. Por ejemplo, yo creo que para salvar ahora mismo la categoría mejor centrarse ya en este año, ya en terminar la temporada como pueda, y el año que viene, pues si tiene que hacer un proyecto nuevo y firmar 6 o 7 jugadores buenos de segunda vez para poder jugar unos playoffs, que es lo que, digamos, Recre está obligado por presupuesto y por afición a antes de empezar la liga, lo que tiene que aspirar. Y la verdad que, hombre, un poco decepcionante ver a Recre ahora mismo en los puestos que está, ¿no? Y también eso, es un partido como el 2-1, por ejemplo, que lo vi repetido y parecía otro Recreativo. Después lo veo otros partidos, lo mejor en liga, y también quiere o no, jugar contra un primera edición no es lo mismo que jugar a lo mejor que contra el Villarrobledo, ¿no? Contra mi respeto. Pero es así.
Es así, esta es la situación del Recreativo. Además, pudimos hablar después a micrófono con tanto Morcillo con Iriza. Vamos a escuchar primero el Centro, Morcillo.
El partido de hoy ha sido un partido diferente contra al de los Osasuna.
Sí, desgraciadamente seguimos en la misma línea de dos caras Copa Liga, y hoy se ha vuelto a ver, sobre todo en la primera parte. Los primeros 45 han sido muy superiores en cuanto a posesión y en cuanto a peligro. Y sí que verá que en la segunda parte hemos mejorado. Hemos tenido la fortuna de adelantarnos y en una jugada aislada, porque creo que tenemos el partido, entre comillas, controlado pese al marcador que era muy corto. Nos han empatado y yo creo que en línea general es el resultado justo.
Parece ser que cuando un equipo no deja jugar, cuesta más de lo normal.
Sí, la verdad que sabíamos del criterio que tenía con la pelota Villarrobledo. Ya hemos visto partidos Cartagena, fuera de casa, y partidos fuera de casa que dominaba mucho y muy bien la posesión con esos tres jugadores por dentro, que hacían superioridad, más el que se descolgaba el jugador Moreno, que nos hacía superior en medio campo. En la segunda parte lo hemos mejorado jugando con Víctor un poquito más por dentro. Hemos mejorado, hemos recuperado balón, hemos marcado, pero no hemos sabido guardar esa ventaja, y al final, yo como te digo, no quiero repetir, pero sí que es verdad que hay que reconocer que el resultado es justo.
¿Se ha notado el cansancio de los partidos anteriores?
Bueno, hemos tenido más descanso respecto al partido de Osasuna. No nos quejamos o no nombramos el poco descanso que tuvimos antes de Osasuna, y hoy con 5 días teníamos que tener sobra tiempo para recuperar, y así ha sido. Y sí que verá que veníamos más enteros, pero el equipo no lo ha demostrado.
Próximo partido contra el UCAM, no sé cómo lo ves, semana difícil.
Sí, hombre, todos los partidos son complicados, fuera de casa todavía más, entre un gran rival que tampoco está haciendo una buena temporada. Pero bueno, como te digo, si ganar en casa nos cuesta, imagínate fuera y contra un gran rival. Al final tenemos que hacer la cosa muy bien para ganar, y nos está costando mucho.
Muchas gracias.
Ahí las declaraciones de Jorge Morcillo, el central del Recreativo de Huelva. Lo que sí que está claro, Manu, que por cierto, ¿qué cree que le puede estar pasando a Chuli?
Bueno,
eso ya es psicológico, ¿no?
Él mismo lo ha dicho, ¿no? Por redes sociales, ¿no? Que puede ser mental. Hombre, la verdad que me da pena, porque más o menos soy un jugador que juega más o menos en su posición, y sé lo que cuando no metes goles o algo te crea un poco de ansiedad. Y la verdad que, aparte, Chuli, de los equipos donde ha estado, pues la verdad que la gente, es normal que le pueda decir un poco más. Y que a lo mejor también otra parte del público a lo mejor no tenga, ¿cómo se puede decir? Que tenga, cuando no le están saliendo las cosas a Chuli, por ejemplo, que le piten y que no le apoyen, que a lo mejor en la situación que está ahora es lo que más necesita, que le apoyen y que le den tranquilidad, porque yo que sé un poco de cómo va esto, sé que cuando un jugador te crea ansiedad, pues te nubla todo. Porque, por ejemplo, la canción que tuvo ayer, en otro momento él la mete fácil, aunque sea hasta con la derecha, porque ayer él es zurdo. Y la verdad que, hombre, yo confío mucho en Chuli y mucho aficionado al Recre, seguro, porque le ha dado mucho al Recre. Y todavía tiene toda la segunda vuelta para pa cambiar la dinámica.
Tanto, ¿qué cree que le pasa a Chuli?
Todo es aspecto mental. Aquí tengo a un gran ejemplo, ¿no?, de lo que es el aspecto mental, y creo que la decisión que ha tomado, que supongo que le haya servido un poco para mejorar ese aspecto mental, ¿no? Yo creo que no hay nadie mejor para hablar del momento que está pasando Chuli como el invitado que tenemos hoy al lado, ¿no? El fútbol, como diría Valdano, es un estado de ánimo, ¿no? Y Chuli salió de aquí lanzado, con una cantidad de goles tremendos, se fue al Betis, se fue al Getafe, no un futbolista que le han salido las cosas. Siempre ha estado en el disparadero. Entonces, claro, cuando no te encuentras, no encuentras tu lugar, vienes aquí a Huelva, no te están saliendo las cosas, el equipo tampoco te acompaña, el equipo sabe que tiene que tirar de ti y no te están saliendo las cosas, pues, pues al final te crea una ansiedad que hace que la jugada de ayer, pues como bien ha dicho Manuel, pues la falle, ¿no? Coincido en una cosa que dice Manuel, que cuando un futbolista está así hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo porque no es que Chuli lo veamos de fiesta a las 5 de la mañana, ni que Chuli pues tenga mala actitud, ni que Chuli esté andando por el campo, ¿no? Yo creo que ayer Chuli peca hasta de eso, ¿no? De carreras innecesarias, de esfuerzos triples para llegar a balones, para que el público lo vea, ¿no? Que estaba metido. Y es una pena, ¿no? Y de hecho hay mucha parte del público que se lo reconoce, ¿no? Y hay gente que, bueno, obviamente sabe que cuesta una pasta, porque un Chuli al final es un futbolista con un cartel muy bueno y que, claro, que hay que pagarle, pero no le están saliendo las cosas, pero como el resto del equipo, ¿no? Y yo creo que pasa todo por el reseteo. Yo creo que si este equipo cambia, porque tiene que cambiar, porque no podemos seguir así, yo creo que veríamos una mejor versión de Chuli, pero hay que, o sea, no creo que atizándole ayudemos a Chuli, ¿no? Y yo creo que peor no se puede estar sintiendo, ¿no? Y hay una imagen cuando falla el 2-0, Chuli prácticamente lo único que le falta es echarse a llorar, ¿no? Entonces, sí, desde aquí,
tierra trágame, estaba diciendo ahí en el suelo.
Sí, vamos. sí, desde aquí yo le mando mi máximo apoyo, porque yo sí creo en él y le valoro mucho el paso que ha dado para ayudar al equipo de su tierra, ¿no?
Pues esperemos que sí. Desde aquí le mandamos ánimo a Chuli, porque la verdad es que no lo está pasando bien, lo reconoció públicamente, y esperemos que vaya poco a poco mejorando. También hablamos con Irizo al término del partido.
¿Qué se ha fallado hoy?
Bueno, la verdad que ha sido un partido complicado. Desde primera hora el equipo ha estado un poco desordenado, sin saber un poquito lo que hacer, porque ellos han tenido posesión de balón y tal, y la verdad que no nos esperamos. Pero bueno, yo creo que el equipo en la segunda parte ha sido bastante mejor, más enchufado, con mucho más actitud, y un partido que tenemos 1-0 con ocasiones para meter 2-0 incluso, y al final pues nos empatan una acción que es evitable para mí, y nada, seguir luchando y seguir trabajando, lo que queda otro.
¿Partido completamente diferente al de los Osasuna?
La verdad que sí, la verdad que bueno, completamente diferente. Era lo difícil, plasmarlo del martes en Copa aquí en Liga. Veníamos con esa intención, pero bueno, la verdad que lo que queda es seguir trabajando y ya está, no queda otra.
Muchas gracias.
Pues ahí, las declaraciones de Irizo, y bueno, esperemos en la semana que viene contar una alegría del Recreativo. Jugará este próximo domingo, 12 de la mañana, en la Condomina ante Lucas Murcia, otro equipo que la verdad que también está siendo una auténtica decepción esta temporada en el grupo cuarto de segunda B. Hispanidad Radio contará, por supuesto, en esta emisora. Nada, aquí la última hora del decano, y vamos ahora con la División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor. Voy
a salir en una División de Honor, y también meto aquí un poquito al San Roque del Epe, que la verdad es que Jando sí que sigue mucho al San Roque del Epe, y sobre todo se está convirtiendo en el manager de Abeledo, ¿no?
No, para nada. Ya quisiera yo ser el manager de Abeledo. El veneno del San Roque me lo metió el que tengo a mi derecha. Y luego, bueno, pues la verdad que, como sabéis, bueno, pues intento echar una mano a Abu, que es el futbolista que tengo allí. Y entre una cosa y otra me une mucha amistad con su preparador físico, con Ponce, me une una amistad también muy grande con Manolo Santana, y me están metiendo el veneno, y ojo, mira, que está, ya terminé de jugar un partido a las 11:30 que me sustituyeron, y cogí el coche y digo, voy a ver el San Roque, porque es que la verdad que me disfruto bastante del San Roque.
Y un Abeledo que está que se sale, ¿eh?
Es un jugador de otra categoría que bueno, que estaba aquí en Huelva, y solo Manolo Santana vio que lo tuvo que llamar para decir, oye, tiene las puertas abiertas aquí para entrenar, y fíjate tú, ¿no? Yo creo que es un futbolista que no es que esté para tercera, es que creo que tiene categoría para jugar en segunda división, ¿no?
La verdad es que sí, la verdad es que cómo está remontando el San Roque, Manu, desde que tú te fuiste al San Roque, porque la verdad es que el equipo creo que todavía estaba en descenso, no estaba con dudas, pero aunque ya poco a poco estaba, se veía mejor el equipo lepero de la llegada de Antonio Fernández, y la verdad es que fíjate tú, seis partidos, cinco victorias de seis partidos.
La verdad es que sí, que ahora que lo estoy viendo desde fuera, bueno, ya cuando estaba dentro, pues, cuando llegó el nuevo míster, la verdad que hubo como un cambio de actitud y un cambio radical en el equipo. Y ahora, aparte, los últimos partidos está entrando también la pelota. Muchas veces, principio de temporada, tuvimos ocasiones y demás, pero no entraba. Y aparte también el cambio que ha dado el equipo de eso, de que es un cambio de actitud importante.
¿Qué pasó para que te fueras del San Roque del Epe y acabes en Boyullo?
Pues la verdad que fue una decisión que tomé complicada. Fue complicada porque cualquiera que a lo mejor se lo diga y que tenga que bajar dos escalones de tercera a primera andaluza, pues, por lo menos mucha gente no la ha entendido, pero la verdad que era más por mí que por otra cosa. No estaba siendo feliz allí. Era como un bloqueo mental que tenía y no estaba rindiendo a mi nivel, por eso no estaba jugando, porque sé que si hubiera estado bien estaría jugando y los minutos que yo quería tener. Y la verdad que necesitaba como volver a encontrarme como persona y como jugador. Y de los equipos que me llamaron y demás, el Bolívar me ofreció un trabajo y valoré esa acción también y acepté esa acción, aparte porque el entrenador también me conocía y tenía en el equipo compañeros también me hablaron de la afición del Bullo, que era muy buena y demás, y decidí arriesgar a irme.
¿Estás contento allí?
La verdad que muy contento, que aparte en el trabajo y en el equipo que me ha cogido muy bien, con los compañeros perfectos, con el cuerpo técnico igual y con la afición increíble, que la verdad que me ha sorprendido bastante.
Jando, ¿qué te parece la decisión que tomó Manu Torres?
Él la sabe. De hecho, me enteré por tercera persona, ¿no? Que fue realmente lo que más me dolió, ¿no? Pero yo lo respeto porque creo que él realmente le puede venir bien. Deportivamente no creo, sinceramente, decirte que le pueda venir bien es mentir aquí a la audiencia, y creo que es un paso atrás muy grande. Pero sí que personalmente le puede venir muy bien. Personalmente creo que le hacía falta ese, laboralmente hablando, y que valorara muchas más cosas. Él no estaba feliz, como él ha dicho, y por eso lo apoyo, y él sabe que a mí me va a tener siempre. Incluso si mañana va a jugar un equipo de empresa, sabe que él me va a tener siempre. Y por lo tanto, desde aquí, pues, él sabe que yo le animo y que ojalá que meta al Bollullo en una categoría que la verdad que el equipo que se han hecho, eso con él ha sido la guinda, ¿no? Un equipo que no solo tengo allí a él, tengo a Dani Pérez, que también es un futbolista para mí muy, muy, muy especial, que tuve en Mazagón, y son chavales que han vivido conmigo mucho. Y entonces, si ellos son capaces de subir, y obviamente Quiqui, ¿no?, que me une una amistad increíble, Antonio Vega, que lo tengo en la universidad, Antonio José, Clavijo, o sea, con el Bollullo tengo mucha afinidad con muchísimas personas de allí. Y si sube Carlos Soler, el portero, que no se me olvide, porque este es de los que atizan, el grupo. Si suben, pues la verdad que me va a llevar una alegría por ello, porque creo que la categoría se les queda muy corta, ¿no? Pero claro, hay un Ayamonte también ahí que puede dar ese sorpaso, ¿no?
Y calladito, está el Ayamonte muy calladito, ¿eh? Que nadie habla del Ayamonte, todo el mundo habla del Bollullo, pero hay que tener mucho cuidado porque el Ayamonte, desde que perdió un Bollullo, lo ha ganado todo, ¿eh? Y ha llegado a un campo muy complicado que nadie había ganado.
Es que si pues ponemos aquí a la categoría, hombre, a priori, yo soy muy sincero. Tú miras la plantilla del Bollullo y miras la plantilla del Ayamonte, y creo que la del Bollullo es no levemente mejor, es mucho mejor, para mí, lo que pasa es que la plantilla del Ayamonte es muy competitiva, entonces pienso que puede ganarle, eso es que, y más doble partido, o sea que tú tienes una tarde mala, una expulsión minuto 5 o 10, ya no el Ayamonte, el camping,
sí, o el propio Bollullo,
que la puede,
o
sea, tener. Yo creo que el enemigo del Bollullo puede ser el propio Bollullo, incluso y el hecho de la liguilla, ¿no? Que siendo campeón, no porque este año esté el Bollullo, es que siendo campeón tengas que jugártela otra vez con los cuatro equipos, cuando yo creo que no hay mejor premio que la regularidad, ¿no? Pero esto que está hecho así y punto, ¿no? Yo creo que yo lo haría de tal manera que haría una liguilla, haría cualquier cosa para que haya liguilla, pero fuera. O sea, que el primero, el segundo se enfrente contra el cuarto, pero que el primero, que ha sido campeón, tiene que tener un premio, ¿no? Y eso de jugársela en el mes de abril, mayo, con las calores, las romerías y las cosas, hay muchos factores que pueden decantar un lado a otro, ¿no? Pero el Ayamonte, claro que puede dar ese zarpazo ahí, ¿eh?
¿Cómo estás viendo esa categoría de primera andaluza, Manu?
Hombre, la verdad que llevo tres partidos ahí. No, tampoco con los equipos que he jugado tampoco los conocía mucho y demás. Y hombre, la verdad que se nota la tercera edición a la primera andaluza, pero bueno, pero como ha dicho Andro, que por ejemplo la Ayamonte, el Cerreño, el Camping, hay equipos que tienen jugadores de superior categoría y entrenadores también de superior categoría. Y bueno, ayer mismo en Calaña, un equipo en su casa, que todos los equipos de primera andaluza yo creo que en casa aprietan y va a ser complicado ganar fuera de casa, como ayer por ejemplo, que no lo pusieron complicado para pa remontar el partido.
De hecho, ya con el Canela más que marcaste un gol, ¿no? El primero de muchos, ¿no?
Sí, hombre, seguro. Sí, la verdad que sí, que poco a poco, eso, adaptándome también a lo que quiere el míster de mí y demás, y para coger bien los conceptos y demás, para cuando lleguen ya los momentos importantes de la temporada, pues tenerlo bien claro.
Jando, hablando de ese Boyullo, la verdad es que da pena ver jugadores como Manu Torres, Pera, propio Carlos Soleno, como has dicho antemente, sobre todo Pera y Manu Torres, que han llegado a jugar en Segunda División B, y verlo en Primera Andaluza, que también podemos poner Fran Leper en Ayamonte, que estaba en Tercera. Esos jugadores dan un paso atrás muy importante. En vez de, bueno, si vas a bajar de categoría, pues, tienes a la División 2, ¿no? Tienes ahí a 5 representantes, pero no, dan 2 pasos más atrás.
Que al final, en Huelva nada más que tenemos el Recre y el Lepe, y bueno, el Lepe dentro de sus dificultades es complicado, el Recre viene de muchos años para acá apostando poco, y luego cuando
apuesta lo echan rápido.
Sí, no, y hay muchos futbolistas que se han buscado las habichuelas afuera y están rindiendo un gran nivel, ¿no? En caso de Manuel, lo mismo que he dicho antes, para mí Ceballos fue muy justo con él, ¿no? Yo creo que hizo una pretemporada que fue el mejor del primer equipo, el mejor. Se cambia de entrenador en las primeras, segunda jornada y de un golpe y porrazo pues se lo carga, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de Manu Torres, la mentalidad de Manu Torres, también hay que saber y conocer la historia de cada futbolista, ¿no? Y yo creo que ahí se fue totalmente justo con él y eso a cualquiera le marca, ¿no? Pero el caso del ejemplo de Manu Torres es uno de muchos, ¿no? Joselito Díaz, por ejemplo, capitán en todas las categorías, llega ya con edad, con 20 añitos, se le presenta la oportunidad de hacer la pretemporada con el primer equipo y Salmerón lo pone de lateral derecho. Entonces, cuando hablamos de apostar, un futbolista que ha sido siempre media punta, incluso algunas veces jugó hasta delantero, ¿no? Te ve de lateral derecho y dice, hostia, me he llevado aquí 10 años currando.
Para nada.
Para cuando me llega la oportunidad, me veo de lateral derecho. Pues mira, yo lo voy a intentar, bueno, lo voy a intentar. Pero las oportunidades son eso, oportunidades, ¿no? Y la verdad que hay muchos chavales que en ese escaparate, que es el Recreativo de Huelva, pues no se ha apostado por mucho de ello, ¿no? Después podemos entrar a analizar qué es lo que pasa en el fútbol lumense y
que nadie lo sabe.
Es que estamos hablando de las infraestructuras que tenemos, es un análisis que yo creo que podíamos pedirle a Juan tres programas para hablar de la cantidad de carencia que tenemos en este deporte, ¿no?
Pero bueno, tenemos ya La Palma, ¿no? Que no está ilusionada. La verdad es que La Palma ayer pude verlo con el Cartaya, hizo un partidazo, y la verdad es que tiene buena pinta el equipo palmerino, también está ahí el Feria del Recre, que está ahí apurando. Bueno, quién sabe, a ver si este año podemos tener una alegría, ¿no?
La Palma es un equipo que va a su bola en la provincia. Y trabajan a su lado suyo, su estructura, sus cosas, y un equipo que va a ser competitivo en todas sus categorías y por eso le va tan bien. Siempre sus equipos son que rara vez hace el ridículo en las categorías, ¿no? Por eso tienen el éxito que tienen, al final se mantienen en División de Honor siempre, cuando se meten en categorías autonómicas también dan la cara, y es un equipo que trabajan bien desde hace bastante tiempo.
La verdad es que sí, la verdad es que en esa categoría, Manu, ¿tú cómo estás viendo esa División de Honor? Ahí en reojo los equipos onubenses.
Sí, la verdad es que la estoy siguiendo porque un año la jugué con el Recre B y la verdad es que creo que es una categoría parecida a la tercera edición. Y como ha dicho que La Palma, por ejemplo, hace poco jugamos un amistoso contra ellos y la verdad es que me gustó bastante. Yo creo que de los equipos de Huelva, La Palma va a ser el equipo que más arriba va a quedar.
La verdad es que sí, ¿no? Los equipos de Huelva están compitiendo, más la Loche tiene bastante mérito, y también hay otro equipo que está ahí en la zona media tranquila y ya no está escuchando a su entrenador, como es Francis Acosta, entrenador del Isla Cristina. Muy buena, Francis.
Muy buena, David. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿qué pasa? 4 puntos de 9 posibles en 2020. No está más lejos, ¿no?
Bueno, hemos tenido de todo, ¿no? Victoria, empate y derrota. hay que intentar pues mejorar la cosa para como tú dices, ¿no? Pues permanecer ahí en una zona tranquila y no tener que sufrir mucho al final.
Mira, Francis, que yo con él y la Cristina estaba ilusionado esta temporada, veía el equipo que podía dar ahí, pero qué pena esa plaga de bajas, ya sea por temas lesionados, alguna baja también que se ha ido del club, y al final pues ahí, rascando para intentar amarrar cuanto antes el principal objetivo, como tú siempre dijiste, y los 45 puntos.
Sí, estaba claro, ¿no? Porque es una categoría muy dura, lo hemos hablado muchas veces, con mucho se tiene mucho alto y bajo, y ahí mantener la dinámica es suerte, yo creo, de muy pocos equipos, ¿no? Y tener una plantilla amplia. Empezamos bien, ¿no? Con una plantilla amplia, tuvimos, pues yo creo que una racha muy positiva, pero en el momento que la suerte, pues, no nos acompaña y, pues, se mete más el equipo, tener 14 o incluso menos jugadores, ¿no? Y tener que contar con juveniles, ¿no? Que la han hecho fantástico, pero los chicos pues todavía le queda, ¿no? Para manejar una categoría como esta pues te merma, ¿no? En muchos partidos, y sí que hemos dejado atrás importantes puntos, ¿no? Y pues y yo creo que incluso el otro día haciendo cuenta, ¿no? Y cámaras, como hacemos muchas veces, hasta 8 o 9 puntos nos hemos dejado totalmente por ahí.
La verdad es que los juveniles por lo menos están dando la talla, porque si algo tiene bueno el Isla Cristina es una buena cantera, porque la verdad es que si ve las categorías inferiores, vemos siempre al Isla Cristina ahí en la zona alta, en sus equipos. Y Jandro, ¿cómo estás viendo al Isla Cristina?
Pues no quiero engañarte, pero lo estoy siguiendo por los resultados. No he tenido todavía la suerte de poder verlo, pero lo de Francis tiene mucho mérito, ¿no?
Sí.
Lo seguí más el año pasado porque estaba allí Ponce. Y sé que tiene mucho mérito, porque muchas veces tienen que hacer alguna artimaña para completar sus convocatorias y sus cosas, que es una categoría muy complicada, que la temporada se te hace muy larga y están ahí siempre, ¿no? Dando lata, siendo muy competitivo, y nada más que hay que ver sus resultados, ¿no?
La verdad que sí, ¿no? La verdad que tiene mucho mérito, Francis, lo que está haciendo todas las temporadas en Isla Cristina, porque un equipo con muy poco presupuesto, no vamos a engañarlo, también con un poco apoyo institucionalmente y también de la masa social, pues la verdad que es digno de admirar todos los años que Isla Cristina compita dignamente en división de honor.
Bueno, es duro, ¿no? La verdad que es duro, pero tú sabes, a lo que nos gusta esto, y tenemos la suerte, ¿no?, de entrenar un equipo en esta categoría, pues nada, todos los años con la misma ilusión, acabamos diciendo que no vamos a continuar, y al año siguiente pues nos entra ese gusanillo y volvemos a hacerlo, ¿no? Contentos, y vamos, intentando pues eso, ¿no? Disfrutar de lo que se hace, del esfuerzo de los chicos, que es enorme, ¿no? En una categoría, como ya hemos dicho todos y coincidimos, ¿no? Muy, muy sufrida, pero bueno, disfrutando de lo que nos gusta el fútbol.
¿Te va a hablar Alejandro Infante?
No, yo simplemente agradecerle que el entrenador de División de Honor que menos pega pone para dejarme convocar a los chicos, ¿no? Que a pesar de que tienen más dificultades, que le cuesta muchas veces, el año pasado unos dedos chules, su preparador físico, que nunca ha puesto pega, y eso también le honra, ¿no? Porque no es que vaya sobrado de futbolista y no pone ninguna pega, y desde aquí, pues públicamente, pues, agradecérselo, ¿no?
Bueno, son otras oportunidades, ¿no?, que tienen los chicos, y yo creo que tanto disfrutan del fútbol aquí como allí, ¿no? Y hay que dejarle, evidentemente, disfrutar.
Pues no, muchas gracias.
Manu, ¿cómo ves a la Isla Cristina?
La verdad que el Isla es un equipo que bueno, conozco varios jugadores de Isla, que he coincidido con ellos en otros equipos, y la verdad que este año me he enfrentado un par de veces con ellos, en pretemporada y hace poco con el San Roque también. Y la verdad que es un equipo que a mí siempre me ha gustado, que aparte, como ha dicho, cuida bien su cantera, que es un club serio y un club humilde. Y la verdad que esperemos que tenga suerte lo que queda temporada y puedan mantenerse bien tranquilos.
Esperemos. Muchas gracias, compañero. Vamos a ver si somos capaces.
Francis, en cuanto al equipo de Huelva, la verdad es que, hombre, el filial sí que yo creo que todo el mundo esperaba que estuviera ahí, en la zona alta, pero La Palma, nadie esperaba, yo creo que muchos nos ha sorprendido, que está haciendo una temporada magnífica y se ha colado ahí, y quién sabe, nos puede hacer bastante soñar.
Bueno, ojalá, ¿no? Está claro, ¿no?, que está todo en un pañuelo. Evidentemente La Palma ha cogido, yo creo que a partir de esa segunda vuelta, ha cogido muchísima fuerza, ha cogido una dinámica ascendente, y yo creo que sí, ¿no?, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tuvimos la suerte de, creo que de los pocos partidos que hemos ganado fuera, hacerlo allí, y yo creo que a raíz de ese partido pues se pusieron las pilas, y la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento porque los equipos de Huelva, yo creo que todos están cumpliendo, ¿no? Estamos algunos con más problemas que otros, pero bueno, yo creo que incluso Aroche, ¿no? Que lo ha pasado regular, pues ya está ahí junto con nosotros. Cartaya, que sabemos que es un claro candidato, ¿no? Yo creo que va a estar peleando. Han nombrado al filial, ¿no? Que evidentemente, yo supongo, ¿no? Que también hasta el final estará ahí. Ha tenido también sus problemas, y el que tú nombras, ¿no? La Palma, que es una grata sorpresa, y ojalá, ¿no? Ojalá esté también metida por la lucha del ascenso.
Bueno, nada, Francis, esperemos que nos venga desde tierras cordobesas con 3 puntos, porque vaya viaje largo espera este fin de.
Sí, vamos a ver, ¿no? Vamos a intentarlo, un equipo también fuerte, ¿no? De la categoría, y esperemos pues eso, ¿no? Sacar algo positivo. Muchas gracias.
Venga, Francis, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Ahí Francis Acosta, el técnico del conjunto isleño, y bueno, esperemos seguir contando grandes alegrías en esta categoría con nuestros equipos. Nos pasamos ya a la primera andaluza.
Primera y segunda andaluza.
Una primera y segunda andaluza que la verdad es que muy pronto, la verdad es que dentro de un rato hablaremos con Limón, entrenador del Cerreño, pero la verdad es que Manu Torres, una primera andaluza, la hemos hecho anteriormente, pero un boyullo que está que se sale, equipo invicto, con una afición envidiable por muchos en la provincia. La verdad es que este año pinta muy buena allí la cosa, ¿no?
Bueno, la verdad que antes de que estuviera yo ahí ya lo seguía un poco y demás, porque bueno, cuando un equipo no pierde y demás, te hace ver las cosas y te preocupa por las estadísticas y demás. Y bueno, ya las 3 últimas semanas que llevo allí, la verdad que el equipo, bueno, es un equipo que compite bien, que se entrena bien, que tiene de todo, tiene utillero, y aparte lo que has dicho, la afición. En casa he jugado solamente un partido, pero los 2 partidos que he jugado fuera de casa es como si hubiéramos jugado en local. La primera vez en Río Tinto había mucho más aficionados de Boyullo que del equipo local, y ahí en Calaña igual. Y la verdad que bueno, que dicen que meten más de 1000 personas en algunos partidos en Primera Andaluza, que eso no lo meten ni en tercera división ni en segunda vez en algunos equipos. Y la verdad que, hombre, que yo creo que se merecen que lo demos todo por ello, ¿no? Y que mínimo que intentar ascender.
Ayer Alberto Ponce, entrenador del Calaña, lo dijo claro: sería un fracaso si el Boyullo Club de Fútbol no consiguiese el ascenso. ¿Opinas igual?
A ver, en el fútbol la palabra fracaso se suele decir mucho, pero siendo sincero, para mí sería un fracaso no ascender, porque con los compañeros que tengo y demás, y por jugadores en el plantel, creo que sí sería, digamos, esa palabra un fracaso, ¿no? Pero bueno, vamos ahí, como dice el Cholo, partido a partido. Ahora mismo pensamos nada más que en el Bonaire, que es el próximo domingo. Y ya cuando llegue la hora, si tenemos que jugar por ascender, pues lucharemos por ello.
Andro, allí lo de la universidad, ¿cómo va? ¿Cuándo es lo de la universidad?
24, 25 y 26 de marzo, aquí en Huelva, además, que esperemos que de verte por allí.
¿En dónde? ¿En qué zona? ¿En la universidad?
Va a ser en las sedes de Palo de la Frontera, Los Rosales y, si no me equivoco, Punta Embría. Va a ser muy bonito, va a ser un campeonato que es famoso en Andalucía y que por fin este año nos lo hemos traído aquí, y esperemos que podamos ganarlo, ¿no?
Y con Manu Torres de segundo, ¿no?
Sí, porque es una persona, como sabéis, que me une mucha amistad con él. Con la muerte de mi padre, ha sido un chaval que ha estado muy, muy de cerca conmigo y ha vivido de muy cerca mi duelo. Y bueno, este año, como ya sabéis, Ponce firmó por el San Roque, no ha podido contar con él, quedó la vacante. Y digo, pues, ¿quién mejor que Manu, no? Y que es amigo mío, sabe de qué va esto, y creo que nos puede ayudar, y además me gusta tenerlo a mi lado.
¿Tiene manija de entrenador?
Hombre, claro que tiene, no sabe, claro que sabe mucho. Un futbolista que lleva desde chico con la pelota en los pies, que siempre ha sido su mejor juguete, ¿cómo no va a saber de esto? Lo recuerdo de chico con su pelotita en los pies, siempre su pelito teñido, y su pelota, ¿no? Si no sabe de esto él, ¿quién va a saber, no? Después pasa que es un tipo que va siempre sonriendo, que está siempre de cachondeo y es difícil muchas veces tomarlo en serio. Pero cuando se pone en serio y habla de fútbol, hay que escucharlo, por supuesto. Un tío con una categoría tremenda. Entonces, claro que sabe de lo que habla.
Manu, ¿qué es lo de la universidad? ¿Qué te parece?
Hombre, la verdad que para mí es un reto muy bonito acompañar a Jandro en lo de la universidad. La verdad que cuando él me lo comentó y demás, no dudé en poder ayudarlo y aprender junto a él, porque todas las cosas que vaya a aprender de él son buenas. Y la verdad que estamos muy, muy ilusionados con el grupo que hay. También en el equipo, bueno, en el Bollo tengo varios compañeros que también van a la universidad y yo creo que Jandro va a hacer un gran trabajo y que esperemos cumplir los objetivos que nos hemos marcado.
¿Te ven un futuro de entrenador después de colgar las botas o no?
La verdad que ahora mismo no me lo planteo a corto plazo, pero bueno, muchos jugadores después cuando dejan ya de jugar y demás le entran el mono de entrenador. Pero yo no lo sé. Hombre, vincular fútbol yo creo que voy a estar hasta mi último día que esté aquí. Pero ya veremos.
Andro, ¿y tú cuándo te vas a meter a entrenar?
Es complicado. He tenido la oportunidad este año otra vez. Le agradezco siempre, ¿no?, de que equipos se interesen por mi estado, pero no ha sido el año más adecuado como para verme otra vez en un banquillo. Ganas tengo. Y me ha cambiado mucho el pensamiento de lo ocurrido, porque creo que en esta vida estamos aquí un ratito, no sabemos si mañana estamos aquí, y creo que uno tiene que realizar lo que más le gusta, ¿no? Y a mí el fútbol es, como sabéis, de lo que más me gusta, entrenar de lo que más me gusta, y quién sabe si mañana, si me sale algo interesante y me veo con fuerza, pues no dudaría en salvarlo. Pero de momento con la universidad la verdad que estoy apaciguando bastante ese mono.
La verdad que sí, ¿no? La verdad que te echamos mucho de menos los banquillos. Por cierto, Manu, antes habla con Limón. ¿Por qué lo de Loba, tío? Porque la última vez no te lo pude preguntar.
Nada, me lo pusieron de pequeño, cuando tendría 15 o 16 años. Me decían Loba porque eran como muy travieso y... con las chicas. y ya, bueno, ya cada vez me lo dicen menos, pero ya se me ha quedado.
La verdad que sí, ahí está la... Yo soy, la verdad que soy muy curioso y me gusta mucho preguntar. Bueno, ya nos está escuchando nuestro compañero, nuestro entrenador Manuel Juan Limón, entrenador del Club Deportivo Cerreño. Muy buena, Limón.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primera victoria en Río Tinto, importante, y vaya victoria. Se ocupa la cuarta plaza.
Bueno, el resultado ahora... de lo que es la clasificación, siempre es importante estar lo más arriba posible, ¿no? Pero está claro que está todo muy igualado, que los puntos, las diferencias de puntos entre el cuarto, quinto y sexto, y creo que el séptimo, pues no es muy grande. De hecho, por ejemplo, también la Olímpica, que parece que está un poco atrás, pero también tiene un partido menos y que va ganando 1-0 y que pronto pues lo jugará, y también ese partido pues va a ser importante para ellos. Y sobre todo lo de ayer, pues poco a poco encontrar lo que queremos. Cuando se llega a un equipo que está bien clasificado, como es el caso del Cerreño, pues hay que mirar con lupa todo lo que se puede hacer para tratar de, si no mejorar lo que había, pero que sean cosas distintas, porque cada uno tenemos una forma de ver fútbol, cada uno tenemos una forma de aplicar las ideas, y evidentemente ni mejores ni peores, sino son distintas. Y en ese camino estamos, en ese tiempo estamos, y queremos cuanto antes pues que los futbolistas asimilen lo que yo pretendo que el equipo tenga cada domingo en el terreno de juego, ¿no?
Alejandro, una alegría ver a Manuel Juan Limón de nuevo en los banquillos, ¿eh?
Hombre, es un clásico de nuestro fútbol, ¿no? Yo me alegro, además, él se sienta cerquita mía en el recre, y últimamente lo estoy echando de menos por allí. La verdad que sí, que es un hombre que lleva el fútbol, tiene muchísima experiencia y que, ojo, que su presencia para mí hace que que el Cerreño pueda tener hasta sus opciones, ¿no? De que si se metan los cuatro primeros es un grandísimo estratega y está claro que eso le ha dado un plus para que el Cerreño se pueda tener en cuenta, ¿no?
A ver, lo que está claro, Andro, que gracias por tus palabras, ¿no? En el fútbol hay una cosa que es muy importante, ¿no? Los futbolistas, que haya un buen grupo humano, que los jugadores estén con la autoestima suficiente cada día para ir a entrenar. Me he encontrado un grupo muy, muy, muy comprometido, muy por la labor. Me he encontrado una directiva en un club que bueno, que a lo mejor no dice mucho como otros clubes en la provincia, pero tiene su historia, tiene su corazoncito, tienen unas ganas terribles de hacer cosas y cuidan al máximo detalle a los futbolistas. A lo mejor hay otros clubes que económicamente pueden aportarle otras cosas, pero aquí pues se le aporta ese cariño, esa forma de cercanía que tiene los directivos con los futbolistas. Y como te digo, he encontrado un grupo muy, muy comprometido, que yo conocía a muchos jugadores, a otros nunca, no sabía cómo jugaban ni nada, y eso también es algo que me tiene que dar el tiempo suficiente como para ir conociéndolo. Pero como te digo, un equipo muy comprometido, muy implicado, que asisten a los entrenamientos dentro de la medida de sus posibilidades, y la verdad que bueno, que satisfecho, porque hombre, cuando te llama un equipo como el Cerreño, pues pregunta cómo es. Lo que pasa es que tenía la ventaja que los directivos, algunos de ellos pues habían sido futbolistas míos en la época, mi primera época en el juvenil recreativo, allá por los años 90, cuando ascendimos a División de Honor por primera vez, y eso también me ayudó a tomar la decisión, porque bueno, hombre, uno siempre está con el gusanillo una vez que se queda sin equipo, una vez empezada la pretemporada. Tuvimos varias llamadas de algunos equipos, pero al final no se concretaron, y esta pues me llenó de ilusión. Ellos hicieron un esfuerzo y nosotros también, y ahí estamos, ¿no? Pero tratando de que el equipo pues esté lo peleando ahí con los mejores, ¿no?
Limón, brevemente, la verdad es que llevas ya 3 semanas viendo la categoría. La verdad es que Boyullo y Ayamonte están que se sale, parece que no se le van a escapar para la liguilla. Luego está ahí el Campi, que bueno, lleva ya 5 partidos sin ganar, pero tiene un colchón importante. Y luego esa cuarta plaza, que la verdad es que hay varios equipos candidatos. Está claro que la liga es la liga, pero el playoff ya es otra cosa. Aunque Boyullo y Ayamonte están muy fuertes, en un playoff puede pasar cualquier cosa.
El ejemplo fue el año pasado, ¿no? Que el Boyullo estaba prácticamente más cerca de lo bueno, estaba en puesto de descenso cuando Kiki lo cogió, peleó, subió, se quedó cuarto y eliminó a Ayamonte, que era primero, ¿no? Y que era un equipo que estaba imparable en la liga. Cuando juega un playoff a doble partido, los detalles que tengan a favor o en contra, un mal día, una lesión, una expulsión, cualquier decisión que se tome y que no sea la correcta, pues eso implica que no se está al 50%, porque evidentemente hay plantillas que son mucho más amplias, tienen otra predisposición los futbolistas, y a lo mejor a la hora de poder entrenar pues pueden desarrollar trabajo distinto que otros clubes dentro de la categoría. Pero cuando te enfrentas a un partido a doble jornada, como se suele decir, ahí si eres capaz de hacer un buen partido el primero y amarrar bien, pues puede pasar como que cosa, como te digo, el año pasado el favorito a todas las quinielas era el Ayamonte, y sin embargo el Boyullo lo eliminó, y después pues bueno, pues ascendió el Aroche, ¿no? Pero como te digo, lo que estoy viendo hasta ahora es una calidad técnica importante. Esto yo hacía que no entrenaba esta categoría desde el año 2006, hace ya 14 años que yo no entrenaba esta categoría, cuando ascendimos con la Olímpica a Andaluza, que estaba en preferente. Y primero, las instalaciones han cambiado muchísimo, que eso ayuda, y sobre todo los cuerpos técnicos, ¿no? Hoy los entrenadores están muy preparados, tienen un grupo de trabajo por detrás. Hace 16 años, yo recuerdo, yo estaba en Boyullo y jugamos la liguilla en la segunda división B y estaba yo solo, no tenía ni preparador físico ni segundo entrenador. Entonces esto ha cambiado mucho, para bien, y eso dota a todos los equipos que he estado viendo hasta ahora, pues de una salida de balón clara, una calidad técnica, un equipo que juega con el juego de los futbolistas, con el balón. No era como antiguamente, que balón arriba y a ver quién la cogía y esa segunda jugada. Pero bueno, en el fútbol, como te digo, cualquier cosa puede ocurrir y nadie puede estar pensando de que lo tiene fácil, aunque la ventaja que tienen los equipos de arriba es que, pues, bueno, disponen de unas plantillas mucho más amplias, mucho más compensadas, y esas cosas pues siempre a la larga pues puede inclinar la balanza, ¿no?
Pues muy bien, Limón, estaremos muy atentos a ese cerreño y a ver qué nos para de aquí a final de temporada. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros.
Venga, un abrazo. Bueno, un programa que ya está ya en su recta final. Jandro, ¿cómo te has encontrado?
Yo de maravilla, hombre, estoy aquí en familia.
Pero ya sabes, cuando quieras vuelves.
Tú me avisas que si no hay problema, yo estoy encantado de venir, David.
Manu, gracias por venir. ¿Cómo te has encontrado?
Bueno, muy bien, como la otra vez. Siempre, como dice Andro, aquí en familia con ustedes. Y la verdad que muy contento por haber venido. Y nada, ya para otra vista.
Otro, claro. Pero eso sí, la próxima vez que venga no me traiga el invitado que me has traído hoy. Aquí a Manuel, más sinvergüenza imposible, ¿eh?
Bueno, Manu, esperemos seguir poniendo mucho nombre tú en mi cuenta, porque significa que mete mucho colegio. Mucha suerte, Manu.
Gracias.
Ustedes, gracias por estar aquí en un programa más. A Juan en la dirección. Y nada, nos desplazamos para la semana siguiente. Hasta entonces, que sean felices. Buenas noches, Huelva.